Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
El 30 de agosto de 1995 se realizó una adición al Código Electoral de Oaxaca. Con esta reforma, el Estado mexicano reconocía la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, un ejercicio autónomo que ha sobrevivido y se ha modificado a lo largo de la historia. Mi nombre es Daniel Niscup y le doy la bienvenida a este espacio social. Durante esta emisión platicaremos acerca de la evolución de los sistemas normativos internos desde su reconocimiento hace 25 años. Víctor Leonel Juan Martínez es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, investigador universitario y periodista. Dada su experiencia sobre derechos indígenas, procesos políticos y electorales y movimientos sociales, nos comentó acerca del contexto por el que han pasado los sistemas normativos indígenas desde su adhesión al Código Electoral de Oaxaca. Doctor Víctor Leonel Juan Martínez, es un poco difícil quizá, dada las circunstancias de 25 años que se cumplen ya de esta adición al Código Electoral en Oaxaca, que de alguna manera reconoció en ese momento con otro nombre quizá, a este quehacer y ejercicio de los pueblos y de ejercer su libre determinación. En este tiempo no solo ha cambiado el nombre de este sistema normativo indígena ahora, sino también ha habido pues una serie de sucesos, un contexto que estaba alrededor de toda esta situación. Coméntenos un poco acerca de esto, cómo se llevó a cabo esta evolución de estos 25 años, haciendo quizá también un poco de historia de cómo sucedió todo esto.
Efectivamente, hay un proceso muy interesante que ha transcurrido en los últimos 25 años que tiene que ver con el reconocimiento a la autonomía política, en el caso oaxaqueño, de los municipios para la elección de sus autoridades mediante sus propias reglas, sus propias prácticas institucionales. Esto es muy relevante particularmente porque por las características de Oaxaca tenemos el mayor número de pueblos indígenas concentrados en el territorio estatal, 16 más el pueblo afro. Tenemos 570 municipios que son el 23% del total nacional y que nos habla además esta composición territorial geográfica de unidades básicas, nos habla también cómo este estado tiene en las comunidades indígenas un sustento muy importante. Por eso cuando en 1995 se decide finalmente reconocer lo que en esa época se llamó los usos y costumbres de las comunidades indígenas, pues realmente lo que se estaba haciendo era un reconocimiento a esta autonomía construida a lo largo de la historia de Oaxaca. El cambio no solo ha sido nominativo. Recordamos que el primer código electoral que regulaba esta situación tenía muy poquitos artículos y tenía muchas lagunas en términos de la atención de conflictos, etcétera. Ahora ha habido cambios sustanciales, hay una ley electoral en el cual se estableció ya una atención a muchas de estas temáticas que giraban en torno a las problemáticas y controversias que se suscitaban en las comunidades indígenas. Hay un desarrollo institucional, hay una ley de medios sin impugnación. Oaxaca tiene una ley adecuada con pertinencia cultural en términos de la ley de medios de impugnación que ponen mecanismos, instrumentos jurídicos precisos para la atención de estos casos, lo que no ocurre en el ámbito federal. Sin embargo, es fascinante lo que ha transcurrido en estos 5 lustros porque ha habido cambios institucionales, cambios en la legislación también y por supuesto hay cambios que fueron necesarios, que se estuvieron impulsando, que cambiaron la delimitación de las propias comunidades al establecer nuevos acuerdos, nuevos mecanismos y esquemas, y a que ha generado procesos muy valiosos de representación política, de nuevos acuerdos en otros temas que tienen que ver con la gobernabilidad local, pero que no necesariamente son electorales, que tienen que ver incluso con distribución de recursos, que tienen que ver con nuevas estructuras institucionales y con nuevas características en el acceso y la definición de los cargos. Hay un proceso proceso fascinante en estos 25 años en Oaxaca.
¿Qué significó también para Oaxaca, pero bueno, también para México como a nivel nacional, el hecho de que este reconocimiento a la libre autonomía de las comunidades, sí, pero también lo que significaba como el desligarse de aquel partido hegemónico que por décadas y décadas había estado, pues, de alguna manera coaccionando votos cuando habría que ir a elecciones estatales o federales? Pero bueno, esto también no significa que ahora no haya también como ciertos intereses e incluso, ¿no?, de este mismo partido que han evolucionado para poder meterse dentro de las decisiones quizá de las comunidades. Y bueno, ahora también hay otros escenarios, no solo de otras fuerzas políticas que podrían meterse dentro de la libre determinación, sino también fuerzas empresariales, ¿no? Este es un que tiene que ver con megaproyectos. Y bueno, también de alguna manera este sistema, esta forma de libre determinación podría ser también una herramienta de defensa ante todas estas prácticas.
Esta es una pregunta muy relevante. Uno de los primeros impactos que tuvo precisamente la reforma del 95 fue que de alguna manera quitó esta obligatoriedad que tenían las autoridades locales de estos municipios de registrarse por un partido político, como lo exigía la legislación de entonces para poder ser reconocidas como tales. Eso había generado ahí un pacto no escrito, en el cual el partido hegemónico de la época, que era el PRI, pues registraba al mayor número de gobiernos locales con las siglas de ese partido, sin que necesariamente fueran sus militantes, ni sin que necesariamente hubiera un pacto concreto de actuación en términos ideológicos, en términos de apoyo a las políticas, pero que sí redundaba pues en determinados apoyos a la inversa de las comunidades hacia el partido, particularmente en tiempos electorales, con el apoyar, el sumar votos a la causa de ese partido. Esto cambia rápidamente. Por ahí tengo ahí algo publicado en el cual muestro cómo las tendencias electorales de apoyo al priismo en las comunidades de ahora de sistemas normativos indígenas, pues caen abruptamente entre el 92 y el 98 si comparamos la elección de gobernadores de Oaxaca. No hay una caída muy importante, lo mismo que un incremento en la abstención, y tan es importante y trascendente que lo podemos apreciar en las elecciones posteriores, en lo que hemos llamado la época de la alternancia, algunos señalan transición, la alternancia tanto en el nivel federal, tanto una mayoría ya de la oposición en el Congreso local, y finalmente la alternancia en el 2010 en el gobierno estatal, pues derivan de gran medida de que las comunidades indígenas también empezaron a pluralizar su voto, y esto es importante señalarlo. Como es importante señalar efectivamente que ahora hay otras expresiones partidarias, no la había, yo hice trabajo de campo en el 2006 previo a las elecciones federales y a los partidos de oposición prácticamente eran desconocidos porque tampoco entraban, salvo algunos muy focalizados. Bueno, pero después de eso empezaron a buscar también todos los partidos, todas las expresiones partidarias están buscando cómo capitalizar, cómo entrometerse, cómo controlar a los municipios de sistemas normativos. Y han optado por dos vías. Una es la búsqueda así de adeptos, de militares, en una tarea que digamos la corresponde con todos los asegúnes que le podamos poner a los partidos políticos, pero por otra parte por vías poco idóneas o vías que entrometen y cuestionan la autonomía de las comunidades. Sin embargo, también es pertinente señalar que los partidos políticos que efectivamente, como señala, buscan entrometerse, encuentran vía fértil cuando hay conflictos internos ya, es decir, cuando hay comunidades sólidas con una institucionalidad fuerte, con una asamblea participativa realmente consolidada, pues los partidos políticos, aunque busquen entrar, pues encuentran eso, topan con pared. En cambio, cuando ya hay adentro alguna inconformidad, pues es ahí donde entran los partidos políticos. Recordemos que entran no de manera totalmente externa, entran a través de agentes de la propia comunidad que comulgan por alguna razón por ellos, ¿no? Entonces, por eso es importante que estas diferencias y estas controversias internas las propias comunidades las puedan resolver y así evitar precisamente el ingreso de agentes externos que pueden ser partidos, organizaciones sociales, agentes gubernamentales e incluso recientemente empresarios, constructoras, etcétera, etcétera.
Para cerrar, doctor, la última pregunta y bueno, también agradecerle su participación, su colaboración en este programa. ¿Qué retos encuentran actualmente y también a futuro este sistema de gobierno, este sistema de autodeterminación que tienen los pueblos y comunidades en Oaxaca. Y también incluso poder decir qué oportunidades se presentan ante este panorama actual y a lo que podría venir en México y bueno, y también por supuesto en Oaxaca. Y bueno, con esto cerraríamos la entrevista con usted y bueno, le agradecemos mucho el haber estado en nuestro espacio social.
Bueno, los retos son muchos y muy variados, ¿no? Yo creo que aquí voy a centrarme en un par de ellos. Uno que es muy recurrente, que se ha visto, es precisamente estos conflictos intercomunitarios, es decir, esta posibilidad de ejercer la autonomía política se cruzó con otras políticas públicas del gobierno federal, como es el caso de la descentralización de los recursos, y particularmente desde el 2000 hasta la fecha hemos encontrado una variedad de casos en donde las agencias municipales se enfrentan a las cabeceras por el tema de la distribución de los recursos que no ha encontrado reglas claras, no las hay en el ámbito federal, porque ahí establece que el ayuntamiento es autónomo para el manejo de la hacienda pública municipal, pero topamos que en la realidad en Oaxaca un municipio está conformado por varias autonomías comunitarias y el ayuntamiento es el gobierno en muchos casos solo de la comunidad cabecera y no de toda la municipalidad. Ese es un problema fuerte. Los tribunales han variado, han oscilado en sus determinaciones. Recientemente, desde 2017 para acá, han empezado a reconocer precisamente esta realidad compleja de que un municipio puede estar integrado por varias autonomías en donde no todos participan en la elección del ayuntamiento y donde el ayuntamiento es solo el gobierno de la cabecera, pero entonces cada comunidad tiene las mismas atribuciones y los mismos derechos de las cabeceras, ¿no? Sin embargo, han quedado cortas porque se han manifestado este señalamiento en tanto se ha tramitado por la vía electoral, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Hay comunidades que han logrado superarlo a través de inéditos acuerdos, formas nuevas de representación y participación política, esquemas novedosos, incluido para la distribución de los recursos, que nos podrían permitir vislumbrar que en el mediano plazo, si las comunidades se sientan a dialogar y empiezan a defender su autonomía política, pero con la comprensión de que esos recursos pertenecen a toda la demarcación, a las comunidades que forman a la demarcación, y que es necesario encontrar acuerdos para su distribución, yo creo que podríamos salir adelante. Si en cambio no logran trascender esta problemática, pues esto va a ser cada vez más complicado porque va a derivar en una situación de mayor confrontación y de mayor conflicto, que en algunos casos en Oaxaca sabemos ha llegado incluso a la violencia, a la muerte, a la ruptura del tejido social, ¿no? Otra situación que tiene que ver mucho con esto es que el reconocimiento en Oaxaca a la autonomía política en muchos casos impulsó precisamente esta defensa de lo propio, que creo que está bien, esta defensa de la autonomía local, que está bien, pero al mismo tiempo debilitó un poco la convergencia en espacios más amplios, en espacios microrregionales, regionales, de hacer frente a embates contra políticas neoliberales, contra políticas extractivas y demás, y se empezaron a construir resistencias muy importantes, muy fuertes, pero en muchos casos únicamente a nivel comunitario. Yo creo que ahora la convergencia en frentes más amplios para establecer también una política de largo aliento de manera conjunta, yo creo que sería muy, muy importante para empezar también a delimitar otros espacios autonómicos, como pueden ser las microregiones o las regiones, y empezar a atender otras problemáticas como son la misma de la construcción del devenir común.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 3 60 23.
Padre, no se preocupe, mi madre le ayudará. Pa' que el pueblo se levante, todos debemos luchar. Mi padre está preocupado, porque el pueblo lo eligió. Va a ser un cargo pesado, va a ser la de concejal. Padre, no se preocupe, mi madre le ayudará. Pa' que el pueblo se levante, todos debemos luchar. Él piensa que a su trabajo tiempo dedicará, que los problemas de casa en muchos aumentarán. Padre, no se preocupe, mi madre la ayudará. Pa' que el pueblo se levante, todos debemos luchar. Padre, no se preocupe, el pueblo a usted lo eligió. Nosotros le ayudaremos, pa' que el pueblo esté mejor. Padre, no se preocupe, mi madre la ayudará. Pa' que el pueblo se levante, todos debemos luchar.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Gabriela Linares Sosa es una mujer zapoteca LEAG de Oaxaca. Actualmente es coordinadora del Área de Derechos Indígenas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, SC. Participa en procesos de formación y acompañamiento en temas de defensa del territorio, agroecología, derechos de las mujeres y educación comunitaria. Ella nos comenta acerca de la participación de las mujeres en los procesos electorales al interior de las comunidades regidas por sistemas normativos internos.
Reparar, al tequio están llamando, al tequio.
¿Qué tal? Nos encontramos con Gabriela Linares. Ella es mujer zapoteca, defensora de los derechos humanos, ya tiene una larga trayectoria en ello y actualmente también es autoridad municipal. Y pues justo con base en toda esta experiencia de la que estamos mencionando, Gaby, quisiéramos comenzar con la primera pregunta, como para contextualizar acerca de estos 25 años que han pasado ya desde aquel 1995 en el que entonces nombrados Usos y Costumbres, pues fueron reconocidos e integrados al Código Electoral de Oaxaca. De ese tiempo para acá han ocurrido muchas cuestiones en torno a esta situación, pero concretamente nos enfocamos a la participación de las mujeres. ¿Cómo ha sido esta participación? Un breve análisis que nos pudiera dar un poco más del panorama que existía entonces y cómo se ha llevado a cabo hasta ahora esta participación a lo largo de estos 25 años en los que, si bien las comunidades mucho antes ya llevaban a cabo este tipo de organización, pues recién en el 95 fue aceptada, por así decirlo, reconocida por el Estado mexicano.
Pues sí, efectivamente. Y bueno, de alguna manera, después de estos 25 años, pues aunque en materia de legislación se reconoce la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, ha costado mucho trabajo y pues no podemos hablar de un reconocimiento total de la ciudadanía de las mujeres. Y sigue siendo un reto, ¿no? Entonces, hasta hace algunos años, principalmente las mujeres participaban en cargos que conocemos como menores, como es el de comités de salud, comités para los servicios públicos, comités escolares, aunque en la realidad, pues ninguno de estos cargos es menor al interior de la comunidad, ya que implican mucha demanda en tiempo y también mucha responsabilidad. Sin embargo, también creo que en los últimos años, poco a poco, las mujeres han venido incursionando en cargos que son espacios de toma de decisiones, como regidurías de salud, educación, hacienda, incluso otras como regiduría de obras y como síndicas, que anteriormente eran cargos que solamente se otorgaban a hombres. Yo creo que sí ha habido algunos cambios. Por ejemplo, estaba revisando que para 2006, 8 municipios de Oaxaca eran gobernados por mujeres, municipios que se rigen por sistemas normativos, y había 3 alcaldesas y 54 regidoras, una síndica. Actualmente, 13 años después, el informe de mujeres en los cabildos para las elecciones de 2019, que presenta la Comisión de Género del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el IEPCO, nos da algunas cifras sobre los resultados de las elecciones en municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas. Esas cifras pues son bastante altas, son 1,571 mujeres electas para ocupar un cargo en 404 municipios indígenas. De estas, pues son 49 mujeres como presidentas municipales, engloba propietarias y suplentes. 78 mujeres fueron nombradas como síndicas también entre propietarias y suplentes. Y en cuanto al número de regidoras, pues se tiene una cifra de 1,454 regidoras entre propietarias y suplentes, ¿no? Entonces, de 2006 a 2019, pues se puede ver un cambio pues bastante alto en cuanto a números de mujeres electas, sobre todo en las regidurías, ¿no? Sin embargo, yo creo que se tendría que hacer un análisis más a fondo sobre cómo y por qué se han dado estos nombramientos, ¿no? Es cierto que hay cambios también en cuanto a la participación, a cómo se ve la participación de las mujeres al interior de la comunidad, pero también es cierto que hay otros factores que también están permeando de alguna manera la vida comunitaria y en donde se está pues impulsando, digamos, la participación de las mujeres en la elección de estos cargos, sobre todo en lo que concierne a municipios de usos y costumbres o lo que es ahora sistemas normativos indígenas.
En su momento, en la más reciente ya llamada Ley de Paridad, de alguna manera hubo unos sectores en los que se tomó como pues un avance muy grande. También hubo otros en los que más bien se cuestionaba también un poco esta, pues este cambio así tan abrupto quizá, ¿no? Coméntanos un poco cómo fue tomado en su momento esta llamada Ley de Paridad. ¿Estaban las mujeres y las comunidades preparadas de alguna manera para esto? ¿Cómo ha cambiado la vida comunitaria incluso también alrededor de esta pues obligatoriedad ahora con la que existe el hecho de que haya participación de las mujeres dentro de los cargos públicos?
Bueno, antes que nada hay que recordar que la ley de paridad aplica para municipios que se rigen por partidos políticos. ¿Y cómo se toma esta ley dentro de las comunidades? Pues con mucha sorpresa por parte de las autoridades nombradas, sobre todo cuando después de sus elecciones se presentan con sus actas de elección al IEPCO y son invalidadas justamente por no contar con mujeres dentro del cabildo. Y su sorpresa aumenta más cuando se habla de municipios paritarios, que en datos de la Comisión de Género del IEPCO se tiene que para el 2019 en la elección de sistemas normativos internos existen 137 municipios paritarios que duplican de alguna manera los de la elección anterior. Sin embargo, aunque se argumenta de que estos municipios están aumentando, pues es importante decir que no son por decisión propia de las comunidades, sino más bien producto de una imposición por parte de las instituciones que consideramos nosotros vulneran no solamente los derechos de las mujeres, sino también la autonomía de las comunidades que se rigen bajo este sistema de sistemas normativos internos. Entonces, la ley de paridad que aplica para municipios que se rigen por partidos políticos puede ser un avance siempre y cuando la participación de las mujeres se dé de manera paulatina y no como una imposición. Nosotros creemos que de esta imposición del IEPCO se desprenden nuevas formas de violencia hacia las mujeres que van desde tomarlas como Juanitas hasta ubicarlas en regidurías donde no existen recursos para su operación o en espacios donde su palabra no es escuchada ni valorada, y ni hablamos de la participación en la toma de decisiones que son importantes para la comunidad. Las mujeres obviamente no están preparadas, sobre todo porque existen comunidades en donde ni siquiera los hombres pueden votar ni ser votados para la elección de sus autoridades. Principalmente hablamos de casos como las agencias municipales. Entonces, por supuesto que esta ley de paridad de género pues ha afectado también la vida de las comunidades, ya que se han vuelto nuevas cargas de trabajo para las mujeres, en las cuales ahora no solamente tienen que hacer todo lo que de por sí hacían, y ahora también asumir cargos de responsabilidad. Sin embargo, también se está haciendo un trabajo de reflexión al interior de las mismas en ver de qué manera se puede apoyar de alguna manera el trabajo de las mujeres, cómo aceptar que las mujeres también pueden acceder a un cargo, pero no como una imposición, sino como una fortaleza para las comunidades. A mí me ha tocado ver algunos casos en los que se ve a la mujer como pieza importante dentro de los cargos comunitarios, sobre todo aludiendo a sus características de honestidad, de responsabilidad, que yo creo que son características que las personas de la comunidad están viendo que tienen las mujeres y por las cuales se les puede dar el acceso a tener un cargo de responsabilidad. Entonces nosotros pensamos que por ahí puede ser la vía, sin que sea solamente una imposición o una responsabilidad por parte de las mujeres que no sea bien vista por la comunidad en su conjunto.
Y bueno, ya para cerrar, desde tu experiencia como mujer zapoteca, desde tu experiencia como defensora de derechos humanos y ahora también como parte de una autoridad municipal, ¿qué retos y qué oportunidades puedes ver a futuro para la participación de las mujeres en la vida de las comunidades? A partir de este presente en el que este año ha sido, pues de alguna manera ha sido distinta o ha cambiado ciertas formas, ciertas acciones, etcétera, pues también hay un futuro que de por sí se ha venido construyendo con respecto a la participación de las mujeres, pero bueno, se vienen nuevos retos, nuevas oportunidades. ¿Qué nos puedes decir de esto? Y bueno, con esto nos despedimos y agradecemos tu participación en este espacio social. Muchas gracias, Gaby.
Son diversos los retos que enfrentamos las mujeres para nuestra participación en la comunidad. Desde el punto de vista de la participación política, es importante aclarar que las mujeres que vivimos en comunidades que se rigen por sistemas normativos indígenas mantenemos un nivel de participación distinto a las mujeres que participan en la elección por partidos políticos. En ese sentido, la participación de nosotras dentro del municipio se basa no solamente en el sistema de cargos por escalafón, sino además en la participación de las comisiones y comités que desempeñamos para cumplir las distintas actividades que demanda la comunidad. Entonces, no es un privilegio ni una tarea fácil, sino más bien una obligación para la adquisición de derechos. Por lo tanto, no existe una remuneración económica. Actualmente solo se le dan cargos a las mujeres solteras y viudas al interior de la comunidad. En los casos en los que el marido no puede hacer un cargo por motivos económicos, deja a su esposa para realizar el cargo, pero solamente se lo cuentan a él. Uno de los retos que veo es que todas las mujeres que así lo decidan puedan acceder a realizar cargos de representación y se puedan tomar como hasta ahora como cargos familiares. En el caso de las mujeres solas, es importante que se pueda tener un sistema diferenciado en número de cargos, ya que no es lo mismo cumplir con los cargos estando sola que con una pareja. Otro reto que veo es que las mujeres podamos transitar en esos procesos en un clima de no violencia por razones de género, sobre todo cuando no hemos vivido en la comunidad y desconocemos mucho de las formas de organización y participación en la misma. Esto considerando que actualmente por la migración tan fuerte que se vive en las comunidades, se nombran mujeres que no están o que no viven en la comunidad y que para ejercer un cargo de representación hay que cambiar literalmente de vida, mudándonos de un espacio a otro, dejando trabajo y familia para cumplir con la comunidad. De las oportunidades que miro, pues el estar en estos espacios de trabajo comunitario se vuelve todo un proceso de formación muy importante sobre la vida comunitaria, sobre todo para las mujeres que tienen la aspiración de seguir haciendo cargos para el bien comunitario. Otra de las oportunidades que veo es que independientemente de las condiciones en las que las mujeres hasta el día de hoy hemos participado en esos espacios de participación política para las mujeres, yo creo que hemos hecho un caminito también para las generaciones que nos anteceden, porque de alguna manera se está abriendo la brecha para que más mujeres puedan tener acceso a estos espacios de decisión de las comunidades. Yo creo que en el caso de Oaxaca cada vez son más las mujeres que están estudiando y que regresan a sus comunidades con esa idea de aportar parte de lo que han aprendido durante su profesionalización en diferentes áreas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante de valorarlo y creo que es una oportunidad y también un reto para las generaciones futuras.
Por ahora nos despedimos. Este fue su programa Espacio Social. Mi nombre es Daniel Niskup y ha sido un placer acompañarle durante este tiempo. Muchas gracias.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter @laminuta. y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.